El nostre següent convidat el podríem definir com un valent. Seria una bona definició. Però també el podríem definir com una persona a la que la vida que portava un bon dia li va dir: sigues una mica feliç, intenta construir-te la vida que t'agradi, que moltes vegades no la tenim tots, perquè quan entrem en la dinàmica social, doncs primer estudiem, després ens posem a treballar, després probablement ens comprem un pis i tenim opció. Els joves ho tenen més complicat, però en qualsevol cas la normalitat passaria per aquí, diríem. I un bon dia, doncs, després d'haver estat creant una comunitat digital, en Mike Aquarium doncs, decideix viatjar, bàsicament viatjar. I d'aquests viatges i de la seva experiència personal, fonamentalment, acaba de publicar una novel·la que es diu El Chico de la Gorra. Mike Aquarium, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
El Chico de la Gorra eres tú.
Sí, he escrito yo la novela y es mi alter ego, aunque es una novela de ficción. A veces es imposible huir de la realidad.
Es imposible, sí, es imposible. Y esto además todos los escritores acaban argumentándolo, ¿no? Que es un poco difícil desligarse el propio autor de su vida, aunque los personajes sean otros y tengan otras vidas y tengan identidad propia, ¿no? Oye, Mike, tú un buen día, tú estabas trabajando en una multinacional. Sí. No eres el único caso que ha pasado por este estudio con unas circunstancias bastante similares, pero a mí me gustaría que tú nos contases la tuya. Tú estás trabajando en una multinacional, sí. Al mismo tiempo vas viajando y vas creando una comunidad digital y sí. Un buen día, pues por una circunstancia de salud, resulta que decides que aquí hay que hacer algo, ¿no? Y que muy probablemente, porque ese es el final de la historia, la vida que llevas no es la vida que quieres llevar.
Exacto. Yo tenía un trabajo estable, era multinacional, con 16 pagas, un iPad, ordenador portátil, coche, seguro médico y una cita semanal todas las semanas en el médico. Porque y todo el informe médico al final ponía estrés, ataque de ansiedad, estrés, ataque de ansiedad. Y es que yo compaginaba mi hobby, que se convirtió en mi profesión, con el trabajo, ¿no? Para el trabajo que me pagaba la hipoteca. ¿Qué ocurre? Pues que mis vacaciones en el trabajo eran irme a la otra punta del mundo, a Tailandia o a Japón o a Indonesia, y grabar de 8 de la mañana a 11 de la noche, y cuando volvía estaba más cansado de lo que me había ido. Y llegaba el fin de semana y tenía que editar todos esos vídeos, llegaba a casa a las 6 o las 7 de la tarde y estaba editando vídeos hasta las 11, y cuando ya llevaba 6 años así... El psicólogo me dijo que no era demasiado sano estar 6 años seguidos sin vacaciones y que o dejaba el trabajo o dejaba...
O dejabas los viajes.
Eso es. Entonces
a ver, vamos a aclarar una cosa. Cuando uno viaja para crear contenidos, eso es un trabajo.
Correcto. Yo era un pluriempleado.
Claro, que probablemente uno dice, pues no, pasa la vida de viaje. Bueno, sí, sí, pasa la vida de viaje, pero trabajando luego.
Eso es. Hay que trabajar mucho. Yo cuando dejé el trabajo tenía más de 3.000 publicaciones en Instagram y había subido a YouTube más de casi 500 vídeos. Entonces, claro, dices, vale, estás viajando, pero es que estoy trabajando a la vez. Y luego tengo que volver al trabajo real, o sea, a lo que me da de comer realmente.
Oye, Mike, hay una proliferación de los denominados anteriormente influencers y luego creadores de contenido, muchos de ellos. Hay una proliferación que yo no sé muy bien hacia dónde va. Porque es evidente que con las marcas hay mucha gente que tiene mucho éxito, ¿no? Pero no sé si al final el tener 100.000 seguidores, si esos seguidores no ven realmente el contenido, sino que van pasando el dedo, sirven para algo.
¿Sabes qué pasa? Que se está confundiendo el conseguir seguidores con el crear comunidad. No es lo mismo.
Ya.
Hay gente que tiene 25.000 seguidores y una comunidad muy fiel que se pueden dedicar a lo que quieren porque han tejido una comunidad día a día. No necesitan a las marcas, simplemente pues tienen a la gente con su sistema de afiliados y con eso tiran. Y en ese grupo es donde me encuentro yo. Sin embargo, hay gente que tiene 1 millón de seguidores y por ejemplo, no han conseguido, han caído en la dinámica del algoritmo de crear un reel, pero claro, tú realmente, cualquier persona puede hacer un reel que se haga viral y conseguir 1 millón de reproducciones, pero hay 1 millón de personas que han visto tu vídeo y 1 millón de personas que no saben quién eres. Entonces, es algo confuso. No es lo mismo seguidores que crear comunidad. Esa es la diferencia.
Supongo que la diferencia básica es que interactúen contigo.
Sí. Es clave interactuar. Es clave no guiarte por lo que dice un algoritmo. Y es clave hacer lo que te dice el corazón.
Bueno, lo que pasa es que los algoritmos sí que realmente penalizan. Depende si tú no sigues sus pautas.
Penalizan mucho, pero realmente cuando tú haces un contenido que crees que es de verdad y que va dirigido a un público que realmente quiere estar ahí, yo por lo menos he tomado siempre la filosofía de hacer lo que a mí me ha dado la gana, no lo que me diga el algoritmo, porque para hacer lo que me diga el algoritmo, podría volver a mi trabajo de antes y hacer lo que me decía mi jefe, ¿no? Claro.
O sea, tú lo que no quieres es que te manden.
Eso, hay que encontrar un poco el equilibrio entre las dos cosas, que a veces no es fácil, pero sí, ahí está. Hay una sobrepoblación ahora mismo de influencers y creadores de contenido, pero creadores de comunidad realmente hay pocos.
Oye, esta novela, El chico de la gorra, podríamos llegar, no la he acabado, pero he estado mirando una parte de la novela, podríamos incluso considerarla como un libro de autoayuda para muchas personas.
Eso me estoy encontrando con las opiniones y me está sorprendiendo. Porque,
claro, porque ese no era tu objetivo, está claro.
No era el objetivo, pero a veces el estado emocional en el que te sientas a escribir hace ya este trabajo por ti, ¿no? Ha salido una novela motivacional, una novela muy de entraña, que a lo mejor estás llorando en la página 70 y en la 82 estás riendo a carcajadas, y es que es un viaje por la vida. Entonces mucha gente se está sintiendo reflejada, ¿no? O viendo reflejada en las páginas. Gente mayor, gente no tan mayor, gente joven y gente adulta. O sea, es como una de esas series de los 90, ¿no? Que ya no hay, en el que tú te sentabas con la familia, con tu primo, con tu hermana, con tu padre, con tu abuelo, y os levantabais del sofá tras ver un capítulo y sonreíais diciendo, hostia, nos ha gustado a todos el capítulo. Eso ahora ya no se hace, ahora cada uno está en una habitación viendo una serie distinta.
Oye, esto me parece terrible, ¿eh? Esta reflexión, es que me parece...
Es que es horrible, pero es así. Y sí, esta novela ha conseguido sentar en el mismo sofá otra vez a la gente de distintos puntos de vista, edades, procedencia, es algo muy bonito.
Bueno, es una novela que además pone encima de la mesa el desencanto que uno pueda tener, que en definitiva era el tuyo, pero que hay muchísimas personas que lo tienen, que el desencanto a partir de una vida profesional que no te llena o una vida personal que en determinados momentos también va a la baja. Es decir, que es una novela que nos sitúa en nuestra propia vida a través del reflejo de Alex, ¿no?
De Axel,
sí. Perdona. Sí.
Bueno, sí, es Alex. Alex es el... juega un poco con el nombre. Es Alejandro, pero él se auto...
Sí, sí, sí. Axel.
Se autobautiza Axel. Entonces... espera, que ha venido aquí a venir una gente aquí a saludarme y estoy ahí en medio de la entrevista. Espera, que estoy aquí, ya me he alejado. Entonces, es una búsqueda de su propio camino.
Ya, ¿eres más feliz ahora?
Mucho más feliz que ahora. Y eso que ahora trabajo muchas más horas que antes en mi antiguo trabajo.
Ya, pero no...
Pero no tengo la sensación de estar trabajando todo el tiempo. Sí.
Bueno, pues oye, yo me alegro mucho de que seas mucho más feliz, de que hayas encontrado el camino, que eso es lo que deberíamos hacer todos, ser un poco más valientes y situarnos en aquellas cosas que realmente nos aportan un valor y no en las cosas que tienen un valor, que son cosas muy diferentes. Mike, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por la novela y recordar El chico de la gorra. Una novela editada por Suma. Muchas gracias a ti. Que tengas muchísimo éxito y que vivas muy, muy, muy feliz viajando.
Igualmente. Un abrazo grande, chicos. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.